Buenos días y bienvenidos a UBS On Air. Mi nombre es Nicole Sebastián y hoy tenemos con nosotros a Kai Grünauer, quien nos va a compartir su visión sobre el estado de la filantropía en América Latina y sus perspectivas a futuro. Kai es miembro del equipo de Family Advisory y Philanthropy Services de UBS, cuya misión es ayudar a las familias en temas que van más allá de lo financiero, adoptando un enfoque estratégico y sostenible para manejar sus fortunas, asegurando su continuidad. Esta unidad trabaja con asesores financieros y sus clientes para clarificar y articular sus valores y para cerrar la brecha entre generaciones con miras a perpetuar el legado familiar. De igual manera, ayuda a los clientes a desarrollar un plan estratégico que permita que la familia alcance sus metas filantrópicas. Kai ha trabajado en UBS por más de 14 años en Suiza, México y Estados Unidos, siempre enfocado en el trabajo con familias de alto patrimonio, en temas relacionados con sus iniciativas caritativas y sus dinámicas familiares. Geográficamente, sus acciones se han centrado principalmente en América Latina, España e Italia. Actualmente, Kai se encuentra basado en Miami. El equipo global de servicios filantrópicos de UBS está formado por más de 50 miembros basados alrededor del planeta, quienes trabajan directamente con los clientes del banco para ayudarlos a alcanzar sus aspiraciones filantrópicas. A lo largo de estos 14 años que ha venido trabajando con clientes de América Latina, Kai ha podido identificar diversas características sobre las prácticas filantrópicas por parte de individuos de alto patrimonio. Además, Kai participó activamente en la elaboración del estudio sobre filantropía en América Latina, conducido por la Universidad de Harvard, con el auspicio y la coordinación de UBS, el cual describe cuáles son las motivaciones, áreas de accionar, desafíos y aspiraciones de los filántropos de alto patrimonio de la región. Kai, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros. Para comenzar, ¿cómo describirías tú, a grandes rasgos, a la filantropía en América Latina?
Muchas gracias, Nicole. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Con relación a tu pregunta, si hablamos de tamaño, sobre todo con relación al Producto Interno Bruto, podemos llegar a decir que la filantropía en América Latina constituye todavía un sector pequeño, sobre todo si la comparamos con la realidad de Estados Unidos o de los países europeos. Esto inclusive lo podemos ver en las economías más grandes de la región, como México o Brasil. En Brasil, por ejemplo, la filantropía representa el 0,29 del PIB, según los últimos datos que nosotros tenemos disponibles. Mientras que en Estados Unidos esa cifra llega al 2% del Producto Interno Bruto. Ahora, el sector es pequeño, pero al mismo tiempo estamos hablando de que ese sector está creciendo. Estamos hablando de un sector dinámico, en el cual cada vez más son los individuos de alto patrimonio, sobre todo las nuevas generaciones y aún más los millennials, que buscan involucrarse en filantropía y alcanzar un impacto real. Y es necesario aclarar que estos filántropos no se contentan con simplemente girar un cheque a final de mes para el párroco local o hacer una donación para Navidad y después olvidarse del asunto. Y solamente para sentirse bien por un momento. Sino que ellos buscan poner en práctica una filantropía estratégica de verdad. Buscan conducir esta filantropía con la misma rigurosidad con la que estos filántropos conducen sus negocios habitualmente.
¿Y cuáles son las principales motivaciones de los filántropos de la región?
Bueno, en primer lugar, y quizás algo que esto vemos, que nosotros vemos en otras regiones del planeta también, es el deseo de devolver a la sociedad lo que ésta le ha permitido obtener. Y esto lo vemos principalmente en los casos de empresarios de éxito que se han formado solos. América Latina es una región en la cual la pobreza persiste y en la que vemos enormes niveles de desigualdad e inequidad social, con los índices Gini más altos del planeta, quizás. Y por eso muchos filántropos ven en sus actividades caritativas una expresión de obligación moral, conciencia social o deber civil. Algo que vemos mucho en América Latina también es que los valores, las tradiciones y las pasiones influencian en gran medida el accionar filantrópico de nuestros clientes. Y muchos de estos valores se derivan de los principios religiosos de compasión, solidaridad y piedad. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en países del primer mundo, las deducciones o ventajas fiscales no constituyen una motivación para involucrarse en filantropía en América Latina. Son muy pocos los países que ofrecen este tipo de beneficios. Y cuando lo hacen, cuando se ofrecen ventajas fiscales, estas son muy, muy limitadas. Y esto difiere mucho con la percepción que se tiene en América Latina. Yo he podido constatar esto en conversaciones y viendo la reacción de la prensa en algunas ocasiones o del público en general, y que piensa que las personas de alto patrimonio solo llevan a cabo actividades filantrópicas con el deseo de obtener algún beneficio fiscal. Y esa falsa percepción es parte de un problema mayor, del cual voy a hablar un poco más adelante, que apunta al hecho que la filantropía no ha sabido o no ha podido posicionarse en el imaginario social colectivo de América Latina como un actor legítimo de desarrollo social.
Muy interesante, Kai. Cuéntanos un poco ahora sobre las principales áreas de accionar de los filántropos en la región. ¿Cuáles son las áreas que reciben mayor atención?
Bueno, algo que quizás no debería sorprendernos mucho es el hecho que la educación es el sector mayormente preferido por parte de nuestros clientes. Y esto, dado los grandes desafíos que existen en este sector en la mayoría de países de la región, donde vemos una deficiencia enorme en cuanto a índices de escolaridad, de test estandarizados, el nivel del magistrado, etcétera. Otros sectores que reciben recursos filantrópicos son la salud, las artes, el ambiente, para citar quizás los principales. Un área que es interesante explorar, que es interesante mencionar, es la del emprendedorismo social. Está recibiendo cada vez más apoyo por parte de filántropos, que ven en el emprendedorismo social una herramienta muy valiosa, una herramienta eficaz para atacar la raíz de los problemas más álgidos a los que se ven afectados los países de América Latina.
¿Y en qué contexto se está desarrollando la filantropía en la región? ¿Existen plataformas de apoyo para el sector?
Sí, es un fenómeno que hemos comenzado a presenciar en los últimos años. Estamos viendo cada vez más organizaciones que buscan promover el crecimiento y la consolidación del sector filantrópico en América Latina. Organizaciones que buscan fomentar colaboración, difusión de conocimiento e intercambio de mejores prácticas. Tenemos, por ejemplo, el caso del CEMEFI en México. En Brasil tenemos el GIFI o el IGIS. En Colombia tenemos a la Asociación de Fundaciones Empresariales. Y en Chile tenemos a la Asociación de Empresas Familiares, solo para citar algunos ejemplos. En el campo académico comenzamos también a ver movimientos, algo que es muy común en Estados Unidos, donde varias universidades tienen centros dedicados al estudio de la filantropía. Lo tenemos aquí en América Latina, con el caso del Centro de Filantropía de la Universidad Adolfo Ibáñez, basada en Santiago de Chile. Pero quizás una de las plataformas más interesantes que se han puesto en marcha últimamente es Lat Impacto, que yo considero el primer esfuerzo real panregional para fomentar colaboración entre filántropos de toda América Latina. Esta organización es una especie de spin-off de European Venture Philanthropy Association y la Asian Venture Philanthropy Association. Ambas organizaciones que llevan varios años promoviendo con resultados altamente positivos la filantropía en dichas regiones, y Lat Impacto busca básicamente replicar estos esfuerzos en América Latina.
Y con relación a los vehículos filantrópicos, ¿cuáles son las estructuras preferidas por sus clientes en Latinoamérica?
Sí, esta es una pregunta muy interesante, Nicole, y creo que aquí se marca una gran diferencia con relación a la realidad filantrópica de América Latina con la de Estados Unidos o de otros países de primer mundo. Y esto lo digo porque la filantropía se lleva a cabo en América Latina primeramente a través de fundaciones operativas, es decir, fundaciones que conducen sus propios programas sociales, mientras que en Estados Unidos y en Europa vemos que abundan las fundaciones de segundo piso o grant making foundations, que más bien identifican y apoyan a organizaciones de la sociedad civil estén alineadas con la misión y los objetivos de la Fundación. Muchas de las fundaciones operativas, además, en América Latina, son manejadas dentro de la estructura de una empresa familiar, como que si fuera un elemento más del negocio. Así que no existe un alto número de fundaciones familiares propiamente dichas, como se da en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Y quisiera aclarar un poco por qué existe un bajo número de fundaciones de segundo piso. Ya lo que nosotros pudimos descubrir a través de las entrevistas que mantuvimos en el estudio de filantropía que realizamos con la Universidad de Harvard hace unos años, es la desconfianza por parte de los filántropos en las ONGs locales. Ya sea por factores histórico-políticos, muchas de estas ONGs estuvieron asociadas con movimientos de izquierda durante el periodo de dictaduras militares en los años 60, 70 y 80, inclusive en algunos países, o también por la desconfianza que existe por parte de filántropos sobre el uso correcto de recursos que vayan a hacer las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Otra razón es que nuestros clientes en la región quieren ser actores directos en la consecución del impacto social, trabajando de manera muy cercana de los problemas sociales en los que se están enfocando, y es por eso que deciden crear este tipo de fundaciones operativas.
Ya, ¿y qué obstáculos impiden que la filantropía en América Latina puede desarrollarse, sino a la par, al menos a niveles cercanos a los de Europa y Estados Unidos?
Sí, esta es una pregunta muy interesante, Nicole, y son varios, lamentablemente. Primero, no existe claridad con relación al rol que la filantropía puede jugar en el desarrollo social en América Latina. Sumado a esto, el hecho de que en muchos países no necesariamente se mira con buenos ojos el accionar filantrópico de las personas de alto patrimonio, como lo mencioné hace un momento. Por lo tanto, la filantropía no ha podido posicionarse como un actor legítimo en la solución a los problemas más álgidos que afectan a nuestros países. Tenemos además, un tema que acabo de mencionar, es la falta de confianza en la sociedad civil que muchos filántropos expresan. Y aquí se está perdiendo la gran oportunidad de dos sectores complementarios, el uno aportando capital y el otro ideas, puedan colaborar. ¿Y por qué esto es importante? Lamentablemente, los filántropos no suelen tomar mucho riesgo al momento de decidir qué enfoque adoptar en su accionar filantrópico. Y es aquí precisamente donde la sociedad civil, especialmente los emprendedores sociales, con sus ideas innovadoras, que buscan un cambio real, un cambio sistémico, y atacar los problemas de raíz, es aquí donde los emprendedores sociales pueden jugar un rol disruptivo. Y tenemos también el tema regulatorio. No lo podemos dejar por alto. Este es un tema que es muy mencionado por parte de nuestros clientes, lo mencionan muy a menudo. Lo complicado que puede ser crear una fundación y todos los reportes y papeleos con los que hay que cumplir durante el funcionamiento de esta entidad. Por último, la falta de verdaderos incentivos fiscales no ayudan para nada al desarrollo del sector.
Para finalizar, ¿qué recomendaciones tienes tú para los filántropos de América Latina para lograr un mayor desarrollo e impacto del sector?
Pues mira, Nicole, nosotros creemos que un aspecto clave en este sentido es dar mayor visibilidad a la filantropía. ¿Qué quiero decir con esto? Que se den a conocer abiertamente casos de éxito. Que se sepa que las fundaciones pueden jugar un rol clave en el desarrollo social de los países de América Latina. Además, otro tema que consideramos clave es que es importante que los filántropos dejen de actuar de manera anónima. Eso es algo muy común en América Latina. Y hay que dejar de actuar de manera anónima para que se cree este efecto contagio tan necesario. Que otras personas de alto patrimonio, al ver los resultados positivos que filántropos estén alcanzando, se digan, ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo? ¿Por qué yo no puedo crear mi fundación y tener un impacto como lo están teniendo otros? Para que la filantropía pueda posicionarse como un actor clave en el desarrollo, es también necesario medir el impacto. Es la prueba última que permite saber si estamos teniendo éxito o no. Cuando se maneja una empresa, cuando conducimos una empresa, si no sabemos a final de año si estamos perdiendo o ganando dinero, estamos perdidos. No tenemos idea si estamos en la dirección correcta o no. En la filantropía se debe aplicar el mismo principio. Debemos medir constantemente el impacto para saber si estamos en el camino correcto o no. Y cuando hablo de medir el impacto, no me refiero a cuantificar número de beneficiarios. Déjame citarte un ejemplo, ¿no? Si queremos involucrarnos en educación y crear escuelas para atender necesidades básicas de educación en una zona rural de Honduras, por ejemplo, no debemos contentarnos con medir cuántas escuelas hemos construido o cuántos niños han ido a la escuela. Debemos enfocarnos en determinar hasta qué punto esta educación que nosotros estamos brindando es mejor de la que podrían recibir en otra parte. Y, en definitiva, si estamos contribuyendo a cambiar la vida de estos niños mediante nuestra intervención. Y sí, para ello es necesario contar con herramientas que pueden resultar un poquito complejas, como es el caso de los ensayos controlados aleatorios, que son la herramienta más útil, pero que son realmente necesarias. Y por último, tenemos el tema de la colaboración. Son pocos los filántropos de América Latina que colaboran de manera real. Y los problemas que aquejan a la región son realmente complejos y enormes. Así que difícilmente van a ser resueltos de manera aislada. Por eso consideramos que es imperativo aunar esfuerzos, compartir experiencias, mejores prácticas e ideas, y emprender esfuerzos colaborativos que permitan alcanzar un verdadero impacto en la región.
Muchas gracias, Kai, por compartir tus criterios y tu tiempo con nosotros. Desde Nueva York se despide de ustedes Nicole Sebastián. Gracias por acompañarnos.
UBS Financial Services, Inc. offers investment advisory services in its capacity as an SEC-registered investment advisor and brokerage services in its capacity as an SEC-registered broker-dealer. Investment advisory services and brokerage services are separate and distinct, differ in material ways, and are governed by different laws and separate arrangements. It is important that clients understand the ways in which we conduct business, that they carefully read the agreements and disclosures that we provide to them about the products or services we offer. A small number of our financial advisors are not permitted to offer advisory services to you and can only work with you directly as a UBS broker-dealer representative. Your financial advisor will let you know if this is the case, and if you desire advisory services, we'll be happy to refer you to another financial advisor who can help you. Our agreements and disclosures will inform you about whether we and our financial advisors are acting in our capacity as an investment advisor or broker-dealer. For more information, please review the PDF document at ubs.com/workingwithus.